Platicando los días miércoles, terminamos de platicar así a grandes rasgos acerca de sabiduría, prudencia y ciencia, tres virtudes que nosotros necesitamos para vivir bien. Amén. Son tres virtudes que nosotros necesitamos para estar bien con nuestra familia, con nuestro hogar y en el matrimonio. Pero quiero que sigamos platicando acerca de esforzarnos. Amén. Eso de esforzarse, hermano, a veces es ir contra la corriente. Conozco a gente que son ingenieros, que son abogados, que son licenciados, pero no les gusta trabajar. No les gusta. Si no están detrás de ellos, no trabajan. Pero antes, quiero que me ayude con esto. Le voy a poner algo aquí en la pantalla y que para que lo leamos y que lo entendamos. Estaba leyendo yo esto, me llamó la atención. Mire lo que dice aquí, pues. Dice: la sabiduría clama en las calles. Amén. Alza su voz, ¿en dónde más? En las plazas. ¿En dónde más clama la sabiduría? Oiga esto, en los principales lugares de reunión. No en el campo. Es en los principales lugares de reunión. Ahí grita la sabiduría, ahí está clamando. También en las entradas, oiga, en las entradas de las puertas de la ciudad. En este tiempo las entradas de la puerta de las ciudades tal vez no son importantes. En aquel tiempo sí eran importantes las entradas a la ciudad. Porque incluso dice la Biblia que la mujer virtuosa hace que cuando hablen de su marido y las entradas de la ciudad hablen bien de él. O sea que en aquel lugar, hermano, como que si era un lugar de mucha importancia lo que pasaba o lo que se decía en las entradas de la ciudad. Ahora no tanto. Pero quiero repetirle otra vez, la sabiduría clama en las calles, en las plazas, y lo que me llama a mí la atención es el verso 21. En los principales lugares de reunión, no en cualquier lugar, también en las entradas de las puertas de la ciudad, en cuatro lugares. ¿Y qué está diciendo la sabiduría ahí? ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Por qué está clamando ahí la sabiduría? Porque en esos lugares no hay sabiduría. No hay sabiduría en las calles, no hay sabiduría en las plazas, no hay sabiduría en los principales lugares de reunión. Oiga, hermano, eso es preocupante. No hay sabiduría en las puertas de la ciudad. No hay sabiduría. Ahora, óigame esto. Eso preocupa, más que todo en el verso 21, porque en los lugares, los principales lugares de reunión, debería haber sabiduría, pero no hay sabiduría. Ahora, Salomón aquí está escribiendo, hermano, a israelitas. Él vivía en una cultura, si quiere así, o en un ambiente de Israel. Todos debían conocer la ley, todos deberían de conocer las escrituras. A todos se les enseñaba. Sin embargo, no había sabiduría. Ni en las calles, ni en las plazas, ni en las entradas de la ciudad, ni en los principales lugares de reunión. No había sabiduría. Ahora, si así estaba Israel, ¿cómo estarán nuestras ciudades? Quiere decir que la situación está complicada, porque si estos que crecieron con el Dios verdadero, ni siquiera en los principales lugares de reunión había sabiduría, mucho menos en estos lados del mundo, hermano. Pero, nosotros, así como la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, nosotros deberíamos de ser, si me permite decirlo así, deberíamos de ser focos de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Amén. Y cuando te pidan a ti opinión o consejo, tú y yo, cuando nos pidan opinión o consejo, demos nuestra opinión, demos nuestro consejo en base a lo que dice la Biblia y no en base a lo que la gente quiere oír. Entonces, nosotros tenemos que vivir, hermano, con la sabiduría de Dios. Amén. No con la sabiduría de los hombres. No con la sabiduría del mundo, porque la Biblia dice que la sabiduría del mundo, o hay sabiduría que es animal, natural y diabólica. Nosotros, Dios no nos ha llamado a nosotros para dirigir nuestra vida ni nuestros pasos en base a la sabiduría del mundo. Amén, hermano. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros instruyamos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y que no instruyamos a nuestros hijos según nuestros propios criterios. Bueno, está bien, si nuestros criterios están pegados a lo que dice la Biblia, está bien. Pero si nuestros criterios no están pegados a lo que dice la Biblia, está mal. Entonces, hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Amén. Todos los que estamos aquí somos padres de familia. Y los solteros, cuando se casen y tengan sus hijos, van a tener la gran responsabilidad. Pero nosotros que ya somos padres de familia, tenemos la gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Amén. Así cuando ellos crezcan. Cuando ellos crezcan, porque hermano, algún día nosotros nos vamos a morir, o usted piensa que no se va a morir. Algún día tenemos que morirnos y van a quedar nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que ser bien instruidos en la palabra de Dios. Pero esa, hermano, óigame, dígale al que está a la par suya, si es papá o es mamá, dígale, esa es su responsabilidad, dígale. Es su responsabilidad. Aquí les enseñamos la sana doctrina a los niños. De hecho, a los niños se les enseñan los temas de discipulado para que ellos sean instruidos en la sana doctrina. Pero cuando llegan a su casita, es cuando usted tiene que reforzarles la sana doctrina a sus hijos para que ellos crezcan saludablemente como cristianos y no destruirlo, ¿verdad? Imagino yo que tal vez algún niño le dice al papá o a la mamá, eso que hiciste no está bueno. ¿Por qué? Me lo enseñaron en la iglesia. Ah, esas son charadas, le dice, yo de todos modos lo voy a hacer. Ahí está derribando lo que aquí se le enseñó. Pero el problema es que en el hogar, los padres de familia, en lugar de reforzarle la palabra de Dios, se las derriban. Entonces, hermano bendito, tenemos esa gran responsabilidad. Amén. Ahora sí, quiero que platiquemos de esto, de esforzarnos. Hemos estado platicando en varios servicios. Aquí, mire lo que dice la Biblia, y hemos partido de este verso que está aquí. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esos versos son bonitos, ¿verdad? Entonces aquí dice la Biblia, mira. Oiga esto, es bien interesante. En aquellos días no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía. Mire cómo estaba Israel en ese tiempo. O Judá, mire cómo estaba. Estaba mero extraño. Mire, dice, no había paz ni para los que entraban a la ciudad, ni para los que salían, sino muchas aflicciones, oiga, sobre todos los habitantes de las tierras, dice. Problemas por todos lados. Verso 7. Y oiga esto. Y una gente destruía a la otra. Y una ciudad a la otra. Se destruían las gentes entre ellos. Se destruían las ciudades entre ellos. Y dice, porque Dios turbó con toda clase de calamidades. Verso 7. Oiga. Pero. Aquí está la palabra. Pero. Esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para vuestra obra o para sus obras. Verso 8, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue, cobró ánimo o se esforzó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Ahora, a mí aquí hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Me llama la atención lo que dice el verso 5, lo que dice el verso 6, lo que dice el verso 7, porque aquí había, no había paz, era un lugar donde no había paz, ni adentro de la ciudad ni afuera de la ciudad. Número 1. Número 2, la gente se estaba destruyendo unos contra otros. Las ciudades se estaban destruyendo unas contra otras. Hermano, óigame, debe ser, hermano, debe ser horrible vivir en un lugar así, donde no hay paz, todos se pelean contra todos, y además de que no hay paz, todos se están destruyendo contra todos. Ahora, como platicamos anteriormente, esto no estaba ocurriendo en un país pagano. Esto no estaba ocurriendo, hermano, en un pueblo pagano. Esto estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. Ahora, mire pues, ¿por qué le hago esa diferencia? Porque los principios sobre los cuales Dios había creado a Israel eran totalmente diferentes a los principios sobre los cuales habían sido creados o formados los otros pueblos. Era una, óigame pues hermano, era una situación moral, era una situación espiritual, era una situación incluso cultural y de educación muy diferente. Los israelitas tenían la necesidad de aprender a leer y a escribir para poder leer el Antiguo Testamento. Cambio en los pueblos paganos, hermano, mucha gente no le importa si aprenden a leer o escribir. Son dos situaciones, son dos extremos bien tremendos, hermano. Pero lo que a mí me llama la atención es de que, a pesar de que ellos tenían a Dios verdadero, tenían leyes justas, incluso Dios les había puesto leyes, incluso cómo sembrar, leyes para la salud, incluso habían leyes, hermano, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, incluso hay leyes para cómo hacer negocios. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Por eso es que la Biblia dice en algunas partes que Dios aborrece la balanza injusta, porque habían leyes, incluso cómo hacer negocio. Incluso habían prohibiciones para que ellos no se enfermaran. Incluso Dios les había prohibido a ellos comer cierto tipo de animalitos porque se podían enfermar. Entonces, no estamos hablando de cualquier pueblo, no estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando de gente, digámoslo así, para aquel tiempo muy avanzada. Sin embargo, estaban sumergidos en unos problemas tremendos. No había paz, todos se peleaban con todos, todos se destruían unos a otros. Y eso lo que a mí me viene a mi mente es de que ahora nosotros, que somos el pueblo de Dios, puede ser que en algunos momentos o en algunas áreas de nuestra vida, hermano, estemos pasando este tipo de situaciones, en donde no hay paz, en donde unos se pelean contra otros, unos se destruyen a otros, y ahora lo estoy trasladando a nosotros como cristianos. El problema es, entonces, ya traigámoslo hacia nosotros, el problema es que a veces en el pueblo de Dios, que ahora somos nosotros, no hay paz. Y no hay paz porque unos se están peleando con otros. Hay hermanos que se están peleando con otros hermanos. Hay jóvenes que se están peleando con otros jóvenes. Hay niños que se están peleando con otros niños. Hay viejos que se están peleando con otros viejos. Dentro de las iglesias, óigame. Dentro de las iglesias, óigame, hermano. Y eso no es de Dios. Lo peor es que, como dice aquí, en aquellos tiempos no hay paz. Y hermano, mire, yo, gracias a Dios, como oveja, gracias a Dios, no estuve involucrado en problemas así de estarme peleando con otras ovejas. Gracias a Dios, Dios fue tan misericordioso conmigo que me dio amigos espirituales. Pero hay otros que no han tenido esa bendición, ¿verdad? Porque hay otros a los que sí les ha tocado por alguna razón que involucrarse o relacionarse con personas, con cristianos, que sí tienen este tipo de problema, hermano, de que no les gusta estar en paz. Óigame, hermano, no les gusta estar en paz a algunos hermanos. Hay algunos hermanos que siempre tienen que buscar algún problema. Su hobby es estar en problemas. O su hobby es provocar problemas. Mira, pues, hermano. El problema es entonces cuando hay un ambiente así como el del segundo libro de Crónicas. Todos se pelean con todos. Y además, como dice aquí, hay aflicciones y además, como mire esto aquí, una gente destruía a la otra gente. Hermano, mire, uno de los peores problemas que ocurre en el pueblo de Dios, en las iglesias, es cuando hay gente que se están destruyendo unos a otros. Hermanos que están destruyendo a otros hermanos. Y esos otros hermanos algunas veces tampoco se dejan y contraatacan. Así que yo no sé si aquí hay hermanos que se están peleando entre ellos. Si se están peleando entre ellos, ministrese. Esas son actitudes, óigame, esas son contaminaciones que el enemigo mete en las iglesias. Entonces ahora mire pues, hermano. Entonces aquí hay un problema. Yo quiero que lo analicemos, hermano, aquí en la iglesia, aquí en segunda de Crónicas 15, aquí hay un gran problema. La gente se está destruyendo unos a otros y hay problemas, y que no son cosas importantes, son carnalidades, pero que, como dice más adelante, hay que esforzarse. ¿Para qué hay que esforzarse? Para dejar de vivir, como dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando ya no está el chismoso, se termina la contienda, dice la Biblia. Así dice la Biblia, que cuando ya no está el chismoso, se termina la contienda, así dice la Biblia. O por lo menos cuando ya no se le da oídos al chismoso, ahí se terminó la contienda. Entonces, el asunto, hermano bendito, es de que tenemos que esforzarnos, hermano. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Como le digo, yo no sé si aquí hay hermanos que están en problemas unos con otros o una familia con otra. No lo sé. Yo solo estoy meditando en lo que dice aquí segundo libro de Crónicas. En donde aquí dice la Biblia que no había paz. Unos se destruían a otros. Pero, como dice aquí también, pero esfuércense. Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos. ¿Para qué tenemos que esforzarnos? ¿Sabe para qué tenemos que esforzarnos, hermano bendito? Para que el Señor nos cambie nuestra forma de pensar. De tal manera, hermano, que entonces nosotros abandonemos la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres y empecemos a ser liberados, hermano, y empecemos a actuar, hermano, como gente que ha sido transformada por la palabra de Dios. Amén. Es que mire, pues, ¿cuánto tiempo pasó usted siendo inconverso? No sé cuánto tiempo pasó siendo inconverso. ¿Cuánto tiempo pasó usted siendo guatemalteco? Pues todavía somos guatemaltecos, ¿verdad? Pero hay una genética ahí. Hay una genética, hermano, contra la cual tenemos que luchar cada día y esforzarnos para que el Señor nos cambie. Entonces, A veces a nosotros nos ha tocado así, hemos crecido en un ambiente en donde nos enseñaron, en donde nos inculcaron, oiga mi hermano, y algunos hasta le recompensaron por dañar a otro, por atacar a otro, por destruir a otro. Y en ese ambiente se ha crecido, hermano bendito. Y ahora que venimos al Señor, viene el Señor y nos dice, pues ahora eso ya no es así. Ahora eso hay que dejarlo. ¿Y qué podemos hacer, hermano, si así nos ha tocado, así hemos crecido, hermano? Incluso alguno de nosotros tal vez le hizo daño a otra persona, tal vez no tanto de delincuencia, pero sí le hizo daño. Óigame, hermano, y ahora viene el Señor y nos dice, no es así. No se tienen que pelear entre ustedes. No se tienen que atacar entre ustedes. No se tienen que destruir dentro de ustedes. Óigame, hermano. Entonces, hermano, verso 7. Esfuércense. Esfuércense ustedes. No desfallezcan sus manos. Porque hay recompensa para tu obra. Entonces, hermano, ¿a qué tenemos que esforzarnos? Para que el Señor nos cambie. Para que el Señor nos libere. Para dejar de estarnos peleando unos con otros. Entonces, hermano, pero mire, nosotros estamos llamados a cambiar. Dígale al que sale a par su hermano, usted está llamado a cambiar. Es que yo soy así. No, 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 usted no es así. Usted está así, pero no es así. Pero usted no es así. No es así, no es, nosotros no somos así, hermano. Estamos llamados a cambiar. Y lo peor es que te van a llegar a provocar, ¿verdad? Te van a llegar a provocar a ti, me van a llegar a provocar a mí. Nos van a llegar a provocar un montón de veces, te van a llegar a provocar, a provocar, a provocar. Y van a querer, van a contar ahí cuánto tiempo te vas a tardar en explotar. Pero entonces es por eso que hay que esforzarse, hermano. Óigame, la palabra esforzarse significa que nosotros tenemos que hacer fuerza cuando las situaciones son adversas para nosotros. Van a haber situaciones en que va a ser fácil, pero van a haber otras en que va a ser difícil. Y entonces, hermano bendito, hay que esforzarse. Amén. Ahora miremos este otro. Mire este. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando, esta palabra trabando es la palabra esforzando, y esforzándose de sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ese Eliseo era topado, ¿verdad? No había necesidad de que hiciera él. ¿O había una necesidad? No, él solo quería probar. Se le cayeron los vestidos a Elías. El manto lo partió en dos, como dice aquí la Biblia, y se acercó al Jordán porque él había visto que Elías había abierto el Jordán. Y entonces golpeó: ¿Dónde está el Dios de Elías? Y se abrió el Jordán. Este sí, de una vez, ¿verdad? El asunto entonces es que Eliseo lo que hizo fue que se esforzó para tener, digámoslo así, la cobertura de su autoridad. Porque a Eliseo lo quisieron apartar muchas veces de Elías. Incluso Elías le decía: Mira, el Señor me dijo que yo fuera yo solo allá. Quédate. No, decía Eliseo, siempre voy a estar con él. Pero óigame pues, a lo que yo voy entonces, hermano, es de que nosotros tenemos que madurar espiritualmente hablando. Pero ¿por qué le digo esto? Porque mire pues, Y a veces sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, porque la Biblia dice, no sé si es en Ezequiel o Jeremías, que hay que hacerlo, pero no solo eso hay que hacer. Hay hermanos que se derrumban si no los van a visitar. Hermano, yo estuve enfermo y nadie me vino a visitar. Hermano, yo estuve en problemas y nadie preguntó por mí. Entonces, pero óyame pues, ¿por qué voy yo con eso? Porque ese tipo de situaciones hacen que a veces algunas personas mejor prefieran desistir y soltarse, digámoslo así, soltarse de su cobertura. Pero aquí la Biblia nos enseña que si una cosa tenemos que hacer nosotros es esforzarnos para estar bajo la cobertura que Dios nos ha dado. Estar bajo la cobertura que Dios nos ha dado, y pues van a haber inconvenientes. Siempre hay inconvenientes. Siempre hay a veces situaciones adversas. Óigame, ¿en qué momento se sabe si una persona es obediente o no es obediente? ¿En qué momento se sabe si una persona se sujeta o no se sujeta? Cuando tiene la oportunidad para desobedecer. ¿En qué momento se sabe si una persona es murmuradora o no es murmuradora? Cuando está ahí el champán, ¿verdad? Y no participa de la murmuración. Pero el problema, hermano, es de que todos somos sujetos hasta que no nos regañen, ¿verdad? Hasta ahí somos obedientes. Yo sí soy bien obediente, hermano. Yo sí. Y cuando nos regañan, ay, es una barbaridad, ese hermano por aquí, ese hermano por allá. Entonces no era cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Y todavía nos atrevemos a hablar mal de otros. Ese carnal debería de sujetarse. Pero cuando le cae a él o le cae a ella, ahí es donde se va a ver si... O cuando nos cae a nosotros, ahí es donde se va a ver si somos o no somos. Pero, óigame, este Eliseo se esforzó, digámoslo así, para sujetarse. A lo que voy yo es que van a haber situaciones o van a haber personas que nos van a querer apartar de nuestra cobertura. Situaciones, personas, murmuraciones, chismes, y nosotros tenemos que esforzarnos. Pues si estamos claros, pues cuando uno está claro, por ejemplo, mire qué decía Eliseo, cómo le decía Eliseo a Elías: Padre mío, Padre mío. Si él reconocía la autoridad de Elías, incluso lo llegó a reconocer como padre, pero en algún momento los quisieron separar. Y el asunto es que ahí es cuando hay que esforzarse. Y al final de cuentas, Dios nos va a recompensar. Amén. Dios nos va a... ¿Y por qué hay que esforzarse? Porque hay algunos que no les enseñaron a obedecer. Para ellos, esos tienen que esforzarse más todavía. Hay algunos que de pequeños en su casa sí les enseñaron a obedecer y a sujetarse. Para ellos es más fácil. Pero hay algunos otros a los que no les enseñaron. Esos son los que tienen que esforzarse más todavía. Mire este otro. Mire, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Y esta palabra recompensa es la misma palabra que en hebreo significa esforzarse. Pero mire pues, cuando nosotros nos esforzamos para hacer lo bueno, Dios nos va a recompensar. Amén. Amén, hermano. Entonces, el asunto, hermano, y le digo esto porque entonces esforzarse trae beneficios. Porque si nosotros nos esforzamos, como dice aquí la Biblia, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y dice, y su paga delante de su rostro. Óigame, hermano. Entonces hay que esforzarse. Y ese esfuerzo que nosotros hagamos, el Señor lo va a recompensar. Amén. Pero ya lo vimos, ¿verdad? No solo es esforzarse para las cosas terrenales, hay que esforzarse para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. Como el primer caso que vimos hoy, esforzarnos para estar en paz unos con otros, esforzarnos para dejar de destruirnos unos a otros, los que se estén destruyendo, pues. O el anterior, esforzarnos para siempre estar en obediencia con la autoridad que Dios ha puesto sobre mí o sobre nosotros. Esforzarnos en este caso para trabajar y hacer la obra de Dios o para todo lo que tú quieras esforzarte en tu trabajo, en tu hogar, en tus estudios, en tu negocio, en tu privilegio, y al final de cuentas va a haber una recompensa de parte de Dios, hermano bendito. Porque mire pues, ¿a quiénes se les va a dar galardón? A los que trabajaron en la obra de Dios. Pero imagínense, si hubo algún hermano, hay algunos que todavía tienen tal vez no excusa, sino que tienen explicación, ¿verdad? Todavía no se les ha dado privilegio, entonces por eso es que ellos están esperando. Pero hay otros a los que ya se les dio privilegio y tienen que esforzarse, y por el privilegio que ellos hicieron bien, entonces los van a galardonar. Pero si no quisieron esforzarse y no hicieron su privilegio, entonces no se les va a poder galardonar, porque no. ¿En base a qué se les va a galardonar si no trabajaron, si no sirvieron? Jeremías capítulo 31 y verso 15 dice algo similar. Desde el verso 16, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Oiga, porque salario hay para tu trabajo. Salario hay para tu trabajo. ¿Dice quién? Dice Jehová. Oiga, mi hermano, hay recompensa por el trabajo que nosotros hacemos en la casa del Señor. Hay recompensa. Por eso, mire, hermano, debería de cambiar nuestro corazón, hermano, y nuestra forma de pensar respecto al privilegio, hermano. Debería de cambiar. Incluso hay unos versos que son bien gruesos, en donde viene el Señor y le dice a Israel, por cuanto, óigame pues, viene Dios y le dice a Israel, por cuanto tú no me serviste a mí con alegría, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, le vas a servir a tus enemigos con escasez. Eso es complicado, hermano. Entonces, hermano, debería de cambiar nuestra forma de pensar y debería de cambiar la actitud de nuestro corazón para hacer nuestro privilegio. Cada día hacerlo mejor. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Va a haber recompensa. Es que, hermano, es que viera que llego bien cansado a la casa. Pues por eso es que hay que esforzarse. Por eso es que hay que esforzarse, porque las situaciones no son favorables, son adversas, y por eso hay que esforzarse. Es que viera, hermano, que tanto que tengo que hacer, tantas novelas que tengo que ver, no me da tiempo, dicen. Pues hay que dejar de ver novelas. O novelos, ¿verdad? Porque no solo las hermanas miran novelas, ¿verdad? También los hermanos. A veces son los hermanos los que miran y no la hermana, ¿verdad? Dígale que salga para su hermano, esfuércese porque hay galardón por su obra en el Señor. Mire este otro. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Mire esto, así esforzaron sus manos, ¿para qué? ¿Para qué esforzaron sus manos? Para el bien. Ahora mire pues, óigame pues, hermano. Van a haber momentos en que no va a ser fácil hacer lo bueno. Porque esa palabra bien se traduce del hebreo tov y significa bueno, favorable, festivo, agradable, mejor, correcto. Entonces quiere decir que van a haber momentos, óigame hermano, en que no va a ser fácil hacer lo bueno. No va a ser fácil, óigame hermano, hacer lo favorable. No va a ser fácil hacer lo agradable. No, óigame, óigame esto, no va a ser fácil hacer lo mejor. No va a ser fácil hacer lo mejor. Oiga esto, y no va a ser fácil hacer lo correcto. Y es precisamente por eso que tenemos que esforzarnos. Hermano bendito. Es que nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. Imagínense, si hay alguno que dice que es la luz del mundo, y como todos roban, él también roba. Como le dijo el Señor a los discípulos, si la luz que están ustedes parece tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas? Entonces, hermano, óigame, van a haber momentos en que tú y yo vamos a estar metidos en situaciones o en lugares en los que casi que nos van a poner a prueba. O algunos casi que los van a poner en la tentación. Y ellos tienen ahí que esforzarse para hacer lo bueno, lo correcto, lo favorable. Óigame, hermano, hay que hacer lo favorable, pero no lo favorable solo para nosotros, ¿verdad? Y así no tenemos que ser nosotros, hermano. Tenemos que hacer lo favorable, pero para todos. Amén. Tú tienes que hacer lo favorable para ti, para tu familia, incluso lo favorable para la iglesia. Por eso dice Proverbios que la persona parece justa cuando está defendiendo su causa hasta que llega otro y lo descubre, dice la Biblia. No es que yo me encontré esos 1,000 quetzales, dice. Yo me los encontré. Ahí estaban tirados, dice. Ahí estaban tirados. Hasta que llega el primo, le dice, te los encontraste tirados, pero en mi cuarto mano, le dice. Cabal, lo llevó a entregar, ¿verdad? Entonces, así pasa a veces, hermano. Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer lo que nos favorece entre nosotros. Amén. Por hacer lo que favorece a tu familia, no solo lo que te favorezca a ti, hermano, porque en este tiempo, tal vez el hermano ya le dieron el, quedan ahorita, el aguinaldo, ¿verdad? Y como de qué ratos quería unos zapatos de foot firmados por Lionel Messi. De a 2,000 quetzales. Y a la hermana, la esposa. Uno de esos de a 40 quetzales, ¿verdad? Que ni siquiera hay necesidad de que se mojen para que se deshagan. Con el sudor se deshacen, ¿verdad? Entonces no buscó lo favorable para todos. Buscó solo lo que es favorable para él. Y así no es. Hermano, así no es. Tenemos que buscar y esforzarnos. Es que mire, hermano, por eso le digo yo. Es que nosotros, mire pues, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, hermano, Nos ha afectado mucho. Es que por eso necesitamos, hermano, que el Señor nos cambie. Óigame. Y eso a veces no es fácil. De verdad, hermano, entiéndame. Compréndame, no es fácil. Porque si no, no habría necesidad de esforzarse. Si fuera fácil, ¿para qué esforzarse? Si fuera fácil, no hay necesidad de esforzarse. Lo que pasa es que a veces hay situaciones adentro de nosotros o en el ambiente que no quieren. Y entonces tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para hacer el bien. Pero el bien entre nosotros. Amén, hermano. El bien entre nosotros mismos. Hermano bendito, hermano. Tú tienes que buscar el bien de tu hermano en Cristo. Principalmente de tu esposa y de tus hijos. Pero tenemos que buscar el bien de nosotros como cristianos. Y como dice aquí la Biblia, hacer lo correcto. Hermano, mire pues, oiga lo que le voy a decir. Conforme pasa el tiempo, para nosotros cada vez va a ser más difícil hacer lo correcto para nosotros como cristianos. Va a ser más difícil hacer lo correcto. Óigame, 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 hermano. Pero por eso es que Dios nos ha puesto a nosotros como la luz del mundo, porque Él quiere que nosotros hagamos lo correcto. Para mí, hermano, para mí debe ser difícil para un hermano o para un hermano o una hermana trabajar en un lugar donde todos roban. Para mí debe ser bien difícil. Pero a ella le corresponde hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? No robar. No robar. Y a veces dices que sos bruto. Mira, todos aquí están robando. Nadie se va a dar cuenta. Porque como todos roban, no van a decir que vos también estás robando. No, hacelo, hombre. Tenemos que esforzarnos para hacer lo correcto. En todo el sentido de la palabra. Lo correcto delante de Dios. Lo que a Dios le agrada, esforzarnos. Esforzarnos. Amén, hermanos. Esforzarnos. Esforzarnos, hermano bendito. Esforzarnos. Y aquí todavía hay alguien que dice malas palabras. Esfuércese. Si dice 1,000 malas palabras al día, pues esfuércese. Bájele a 900 por lo menos. Y así cada día, hasta que llegue a cero. Pero con algo hay que empezar, hermano bendito. Hay que esforzarse para hacer lo correcto, hacer lo bueno. Amén. Hacer lo bueno, hacer lo mejor, hermano bendito. ¿Será que nos va a costar, sí o no? ¿Qué dice usted? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Esforzarnos. Y si te cuesta más, ¿qué vas a hacer? Esforzarnos más. Y al final, como dice aquí, el Señor va a recompensar. Va a haber una recompensa de parte de Dios cuando mire que nos estamos esforzando para agradarle a Él. Vamos a ver. Mire este. Vamos a ver. Si subes, mija, por favor, mire este. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Oiga esto, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Oiga esto, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mire, es una tremenda promesa. Pero hay que hacer algo. Aquí le dice el Señor a ella: yo voy a hacer todo esto contigo, pero tú tienes que ensanchar el sitio de tu tienda. Y tienes que ensanchar las cortinas de tus habitaciones, extenderlas, no ser escasa, alargar tus cuerdas y esforzar, óigame hermano, esforzar tus estacas. Óigame hermano, esto lo podemos ver desde varios puntos de vista, pero yo quiero que lo veamos desde un punto de vista congregacional. Nosotros, óigame hermano, tenemos que, como dice aquí, y solo quiero hablar de esta parte, nosotros tenemos que esforzar o reforzar las estacas en el sentido espiritual. Porque ese, oiga, mi hermano, ese esforzamiento se da para que haya crecimiento. ¿Me está escuchando? Para que haya crecimiento entre todas estas cosas que dice aquí la Biblia, hay que esforzar las estacas. Porque si se da el crecimiento y no se esforzaron las estacas, como recuérdense que eso eran tiendas, ¿verdad? Ponían, no sé qué, me imagino yo que palos y compitas estiraban, tenían la estaca y estaba la tienda extendida, la cobertura, digámoslo así. Entonces, el problema es que a veces queremos crecimiento, pero no hemos esforzado las estacas. Queremos crecimiento, por eso lo estoy diciendo, lo vamos a ver desde un punto de vista congregacional. queremos crecimiento, queremos extendernos, queremos un canal de televisión, queremos una radio, de todo queremos, pero no hemos esforzado nuestras estacas. Hermano, óigame, para que haya crecimiento, incluso espiritual, y crecimiento congregacional, hay que esforzar las estacas. Si no, hermano, imagínense, como aquí hay hermanos que nos visitan periódicamente, hay unos hermanos que visitan aquí la iglesia, pero imagínense que en lugar de darle la bienvenida, le damos la malvenida. Que un hermano, en lugar de saludarlo, lo trató mal, o la trató mal. Quiere decir que las estacas no están esforzadas. Y en lugar de que de crecer nosotros espiritualmente, para que los hermanos que quieran congregarse aquí se queden con nosotros, los vamos a sacar. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Tenemos que esforzarnos para hacer bien lo que nos corresponde a nosotros aquí en la iglesia. Amén, hermano. Entonces, lo que hay que hacer, hermano, es esforzarnos. Esforzarnos, hermano. Esforzarnos por hacer nuestra función. Amén, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para hacer nuestra función y hacerla bien. Amén. Voy a leer estos versos y con estos terminamos. Mire, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas, todas las estacas del atrio serán de bronce. Entonces, el tabernáculo tenía estacas. Y el tabernáculo nos habla de tener comunión con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos esforzarnos para tener comunión con Dios. Amén. Tú tienes que esforzarte, hermano, para hacer el tiempo necesario para orar. Y así como todos vinieron hoy, esforzarnos para hacer el tiempo para congregarnos. Esforzarnos para hacer el tiempo para leer la Biblia. Hermano. ¿Por qué a veces hay gente a la que les parece aburrido el Evangelio? Porque no tienen comunión con Dios. Es una religión nada más para ellos. Pero cuando tienen comunión con Dios, cuando Dios les habla a ellos, cuando Dios les habla, ya sea en la predicación, en la alabanza, leyendo la Biblia, o en sueños, qué sé yo, cuando Dios les habla a ellos, ya es otra situación. Cuando ellos experimentan la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, ya es otra situación. Por eso aquí es que este verso nos representa a nosotros la comunión con Dios. Esforzarnos, hermano. Amén. Incluso si te sientes cansado, esfuérzate y ven a la iglesia. Esfuérzate y ve al discipulado. Esfuérzate y lee la Biblia. Esfuérzate y busca a Dios en oración. También dice aquí, tendrás también entre tus armas una estaca. Oiga, y cuando tú estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego a volverte cubrirás tu excremento. O sea que la estaca era para hacer un hoyo, hacer el dos, después taparlo y regresarse. Pero había que hacerlo afuera, afuera del campamento. Y esta estaca nos habla de la administración. Esta estaca nos habla de la administración. Hay hermanos que no se ministran. Y por eso es que están llenos de clavos. Clavos espirituales, clavos de cualquier tipo. Porque Dios, una de las herramientas que da es la estaca, que es la administración, para sacar la suciedad. Hay hermanos que vienen cayendo en el mismo problema periódicamente porque no se ministran. Hay que esforzarse. Y aquí, con este voy a terminar. Si quieres, puedes tocar, mija. Dice, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Verso 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Hermano, una mujer lo mató. Y hasta que no mataran a ese rey, no se iba a terminar el problema. Pero qué tremendo. Esta mujer primero le dio leche. Este Císara le pidió agua y ella le dio leche. Y le dio sueño. Se durmió cuando estaba bien dormido. Quitó una estaca de la tienda y lo mató. Esto es tremendo. Y por eso aquí estaca y aquí dice esfuerza tus estacas. Hermano, tenemos que esforzarnos nosotros para pelear contra aquellas situaciones que nos estorban en nuestra vida espiritual. Amén. Aquellas situaciones que nos estorban en nuestra vida espiritual. Dos herramientas hay ahí. Número uno, la leche, que representa la doctrina. Y por eso todos tenemos necesidad de ir a los discipulados, porque ahí esa es la leche espiritual, no adulterada, de la doctrina. Y te vas a esforzar para destruir a tus enemigos. Amén, hermano bendito. Aquellas cosas que nos estorban, no sé qué es lo que te ocurre a ti, porque entre cada uno de nosotros son situaciones diferentes. Y son unas situaciones que afectan a los hombres y otras situaciones que afectan a las mujeres. Unas situaciones que afectan a los jóvenes y otras situaciones que afectan a los viejos. Eso, cualquier enemigo. Pero Dios quiere que nos esforcemos y Él nos va a dar la victoria. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Nosotros como iglesia, hermano, somos un lugar de transformación. Amén. Somos un lugar de transformación. Yo a veces hago esta analogía de que la iglesia es como un taller de mecánica, de enderezado y pintura, si quiere. Donde llegamos todos chocados y el Señor empieza a enderezar nuestra vida, poco a poco. Poco a poco. O como la casa del alfarero que enseña la Biblia que ahí hay barro y el Señor empieza a formar con el barro lo que Él quiere. Y si en algún momento lo que Él estaba haciendo se arruina, eso es lo hermoso para mí. El Señor lo deshace y vuelve a hacer algo mejor. Cierra tus ojos. Hermano, hermana bendita. Hermano bendito. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a esforzarnos, Señor. Levantemos nuestra oración. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él nos va a ayudar a esforzarnos, hermano bendito. Que así dice la Biblia, Él es el que esfuerza mis manos, dice la Biblia. Esfuerza mis manos para la batalla. Él nos esfuerza, Él nos ayuda a esforzarnos. Levanta tu oración, hermano, levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, apiádate, Señor, de cada uno de nosotros. Padre bueno, Padre misericordioso, apiádate de cada uno de nosotros. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a esforzarnos. En el nombre de Jesús, Señor, revierte tú, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, revierte, Señor, aquella genética, aquellas áreas espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Padre bendito. Somos tus hijos. Escrito está que tuyas son las almas, Jehová. Por esa palabra, Señor, nosotros somos tuyos. Haz tu obra en nuestra alma, haz tu obra en nuestro espíritu, haz tu obra en nuestra mente, Señor. Cámbianos, Señor, cámbianos, cámbianos, Señor, cámbianos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra mente, nuestro corazón, Señor bendito, estén forjados, estén formados por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nuestra mente y nuestro corazón estén moldeados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, por favor. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a esforzarnos, Señor, para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, Señor, en el nombre de Jesús. Cámbianos, Señor, cámbianos, transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo haga la obra adentro de cada uno de nosotros, liberándonos, restaurándonos, cambiándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra forma de pensar, Señor, que siempre tengamos en nuestra mente, Señor, que toda buena obra que nosotros hacemos en tu casa, que toda buena obra que nosotros hacemos para tu reino, Señor, tiene recompensa, Señor, en el nombre de Jesús. Tiene buena recompensa. Tiene buena recompensa, Señor, en el nombre de Jesús. Que siempre esté en la mente, en nuestra mente, que todo lo bueno que tú nosotros hacemos tiene buena recompensa, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a cada uno de mis hermanos, mira a cada una de mis hermanas. Por favor, Señor, que ellos tengan presente en su mente y en su corazón que toda buena obra, que todo buen trabajo que ellos hacen aquí en tu casa y que ellos hacen para tu reino, tú lo vas a recompensar, Señor, en el nombre de Jesús.